Mira tu hijo María, mira, mira, cadáver está, la desciende del árbol sagrado, ya en tus brazos.
Pues estamos escuchando un estreno prácticamente, solamente se oyó anoche ya en primicia en el acto de inauguración de la puesta de largo del diorama de la Pasión de Cristo vinculado a la Semana Santa Laredana que han gestionado, que han construido, vamos a decirlo así, un año más y creo que van 12 las panchoneras de Laredo que cantaron este motete a la Virgen Dolorosa que nos va a explicar pues uno de nuestros invitados que yo pensé que iba a venir solo pero no, me ha traído de la mano a dos de sus costaleras o de, ¿cómo decirlo? Pues dos de sus apoyos.
Son coralistas, sí.
Son coralistas y apoyo en la construcción de este elemento. Alfonso Oruña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, primero la saluda a ellas y luego me cuentas lo del motete. Natalia Sol, buenos días. Muchas gracias por venir a la radio.
Por invitarnos.
A hablarnos de vuestro trabajo junto con Petra Burgos. Buenos días.
Buenos días.
Y bienvenida.
Muchas gracias.
Encantado de conoceros. ¿Eh? Bueno, vamos a hablar un poco. Estamos oyendo el motete a la Virgen Dolorosa.
Sí.
¿Qué es esto? A ver, sí, bueno, Alfonso.
Motete es, no me quedes para una pieza musical. Es una pieza dedicada a los dolores de la Virgen, a lo que es la contemplación de los siete dolores de la Virgen. Entre ellos hemos estrenado este año dos motetes, por así decir, que son de una misma pieza, que sería el tercer dolor de María, que es la pérdida de Jesús en el templo. Recordar que hace dos años hicimos esa representación por Semana Santa, que fue un diorama que representaba pues estos siete dolores de la Virgen María, ¿no? Uh-huh. Entonces el motete recoge el tercer dolor, que sería el encuentro con Jesús en el templo, cuando Jesús tenía 12 años, y el sexto dolor de la Virgen, que es el descendimiento de la cruz. Entonces ayer abrimos la presentación del diorama entonando el primer tercer dolor de María, y luego cerramos en la bendición con el sexto dolor. Sí.
Son letras tuyas.
No, la letra es una letra muy muy antigua, traída de Villalcón, uno de los pueblos de Valencia, que hizo entonces un jesuita, que compuso la novena y el setenario a la Virgen de las Angustias, que celebran allí, talla preciosa de Alejo de Bahía, preciosa, que ahora van a llevar a restaurar. Estamos hablando de la imagen del siglo XV, muy parecida a la nuestra de Belén, y él hizo esa letra. Luego la composición musical de la pieza pues la he ajustado yo para el coro.
Para poderla cantar, ¿no?
Para poderla cantar. Tenía otra copla diferente, no para coro, entonces está compuesta para dos voces mixtas, para voces altas, voces primeras y voces segundas. Mm-hmm. Entonces la hemos estrenado. La verdad que se puso puesta en escena en Limpias el domingo, que fuimos a cantar la misa, como todos los años lo hacemos, la misa de Pasión en el Santo Cristo de Limpias, y ahí se estrenó. Pero bueno, en Laredo se ha estrenado ayer en el diorama.
Ah, no, qué bien.
También se va a escuchar el Domingo de Ramos en la parroquia y todos estos días. Una pieza
religiosa.
Pero ubicada más bien para este tiempo de Cuaresma. Puedes cantar también en la fiesta de los dolores el día 15 de septiembre, que aquí se nos olvida por la cuestión de la Aparecida. Ajá. La fiesta de la Virgen de los Dolores tiene dos festividades. La celebraremos pasado mañana, que es Viernes de Dolores, y también el 15 de septiembre, que aquí decimos la Aparecida, pero es la Virgen de los Dolores.
Bueno, pues enhorabuena por tener esa capacidad, primero para reunir, recopilar, y luego adaptar musicalmente como has hecho, y luego enseñárselo a ellas a cantarlo y a interpretarlo, ¿no? Bueno, preséntanos a Natalia y a Petra. ¿Por qué te has venido hoy acompañado de ellas?
Bueno, pues Natalia y Petra podemos decir que son las personas en este momento más jóvenes del coro. Y yo, desde luego, pues me encuentro muy, muy, muy agradecido, porque esto me va dando a ver que lógicamente hay un impulso, hay un impulso nuevo, que va saliendo un impulso nuevo, hay algunas personas más jóvenes también que no están, y yo quería que lógicamente pues ya estuvieran hoy. Han sido dos personas muy activas en la composición del diorama de la pasión, en que las panchoneras es que tenemos dos cometidos, que es el ser cultural y el ser musical. No solamente somos musical para cantar, sino también por cultural. De ello, pues no sé, somos fieles al compromiso que el Ayuntamiento nos dio hace justamente 12, decías antes 12 ediciones, sí, fueron 12, cuando ya se hicieron a nivel del municipal,
sí.
Municipal. Pero dos pasiones ya se habían puesto previamente, que se pusieron en la iglesia, recordaréis, en la iglesia de los Padres Trinitarios, se puso esta primera puesta en escena, estamos hablando de la pasión. Y la verdad que fue acogida de una manera importante, y bueno, entonces era Ángel Vega, era alcalde de Laredo. Ya el año anterior había declarado el nacimiento municipal a las panchoneras en el 13, y me dijo, dice, mira, Alfonso, esto hay que traerlo y hay que consolidarlo, y esto hay que ponerlo cara al pueblo, también viene la iglesia, pero acercarlo mucho más para que en el ayuntamiento y para tal sea mucho más visitado. Y esta fue la manera con que se arrancó esta idea de la pasión de Cristo, que yo la ponía en casa personalmente como se pone el nacimiento. Y decía, bueno, esto hay que sacarlo a la calle, hay que traerlo a la calle.
Y aquí está. A ver, Natalia, acabas de entrar en las panchoneras hace mucho, ¿llevas mucho tiempo?
¿Cuánto? Un año.
Un año. ¿Y qué tal? ¿Y por
qué? Muy bien, muy bien. A ver, yo ya con Fonso ya estuve en el coro siendo chiquitita. Uh-huh. Y bueno, por circunstancias lo vas dejando, estudios y demás, familia, pero luego ya se te queda ahí esa cosilla, sí. y quieres volver. Uh-huh. Al final siempre te gusta. Lo que pasa que sí, que la gente se piensa que porque son panchoneras son mayores. Uh-huh. No tiene nada que ver. Uh-huh. O sea, el ser panchonera es como un referente de Laredo. O sea, al final es nuestro para mantener tanto las canciones como las fiestas, que para recuperarlas. O sea, y yo encantada de la vida. Para mí son lo mejor que he podido encontrar. Uh-huh. O sea, tanto a nivel personal como musical, a nivel de fiestas y demás. O sea, y yo sigo invitando a la gente a que venga a vernos. Venga a ver los ensayos, venga a ver cómo preparamos los dioramas, el nacimiento, uh-huh, a las salidas que tenemos. Que es que no es porque sean panchoneras, son viejas, por decirlo así. O sea, no. Ellas tienen un espíritu muy joven.
Sí, sí.
Muy, muy joven. Aunque son mayores, son casi, tienen el espíritu más joven que nosotras.
Y en el 97, cuando se fundaron, eran mujeres de edad mediana, ¿no? De la edad vuestra, más o menos,
sí,
claro. Ahora. Y que, bueno, tienen una energía, la siguen teniendo.
Sí, pero sí, 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 sí.
Ahora mismo, pues adaptada, ¿no? También a su proceso, a su edad. Pero la verdad es que no paráis. A ver, Petra, tú cuéntame por qué estás en las panchoneras.
Yo estoy en las panchoneras porque entré a colaborar para lo de San Antonio. Ah. Y me animaron que me quedaría con ellas, y me animé y estoy con ellas. Muy encantada, me recibieron con las manos abiertas, me han ayudado en todo, me han apoyado y muy contenta.
Hablabas antes de ese proceso de renovación, y claro, tú no vas por la calle escarbando a ver si sale un brote, ¿no? Pero esos brotes, ellas son una muestra de que hay. Es decir, tú siembras, bueno, tú, las panchoneras, sembráis a lo largo del año con toda vuestra presencia en nuestras actividades, y tiene que ser muy satisfactorio ver que alguien desde fuera se fija en vosotros,
sí,
¿no?
Indudable, indudable. Por eso decía desde el principio que es una gran alegría, y siempre lo digo, ¿no? Y que lo están diciendo ellas, y es verdad, nuestras puertas están abiertas, y siempre hemos hecho esa invitación, que a lo mejor a algunos se quedan reticentes, porque me dicen muchas veces, soy hoy día, pero el compromiso de tener que ensayar, digo, mira, un coro es así.
Ya.
No solamente es la actividad de que nosotros, como acaba de decir Natalia, es verdad, o sea, tenemos muchas actividades que la gente no conoce, cree que solamente nosotros vamos a sear, ¿no? Nosotros hacemos marchas, las vamos a reanudar, tenemos fiestas interiores dentro del coro que se desconocen, tenemos la fiesta de los tabernáculos en el mes de noviembre, que desmantelamos toda la sede con las mesas y con todo. Tenemos muchas celebraciones y muchas cosas en el año.
Y déjame preguntarte por la vinculación religiosa, porque tú eres un hombre de fe, y el coro también está bastante vinculado, pero hay gente que no se siente vinculado. ¿Y cómo lo hace? ¿O cómo les convencéis para decirles, bueno, tranquilos, porque cada uno tendrá su propio espacio, ¿no?, en el que comprometerse o no, más allá, ¿no?
Bueno, yo en esto tanto de forma religiosa como de forma política, como en el pensamiento de las personas, siempre he respetado, nunca... Es verdad que el coro tiene una marcha, tiene un cometido, y que la persona que viene sabe que a lo que se compromete.
Sabe que va a ir a muchas misas, sí, y a muchos actos, bien, religiosos, sí, sí, y que va a cantar muchas misas. Y...
Sí, pero bueno, pueden verlo de dos maneras, pueden verlo de dos maneras. Para muchos tendrá una vivencia a lo mejor espiritual amplia, y para otros pues el contenido de, pues eso, de esa participación, de que no está lo uno con lo, al contrario, suma y enriquece lo uno con lo otro. Y entonces, pues bueno, muy muy respetuoso. Yo creo, nunca jamás creo que en lo que tengo he tenido, al contrario, he visto que con el tiempo y todas esas personas han sentido ese compromiso y se han comprometido con cosas de que muchas veces a mí mismo me ha sorprendido. Uh-huh. Me ha sorprendido porque desde el principio, mira, esto vamos a hacer, pero bueno, tú hasta aquí, o sea, no tienes por qué ir más allá. Yo creo que yo siempre, ellas lo saben, entre col y col, siempre meto el lechuga. Una persona es, en su vida, la expresión de lo que siente y de lo que vive. Uh-huh. Yo soy una persona, lógicamente, religiosa, y mi tendencia está ahí. Eso no se puede nunca. Pero bueno, siempre he tratado de ser muy respetuoso, y siempre lo he dicho a todos en el coro. Somos una diversidad, aquí hay personas de muy distintos pensamientos, y creo que en ese aspecto no ha habido jamás ningún al contrario, me ha sorprendido esa situación. Igual la gente lo ve, la vida es lo que comunicas, Noé.
Me dice Ocejo, o alguno de los integrantes de la Coral Salve, que dice, hay dos cosas prohibidas, el fútbol y la política. Supongo que las panchoneras por ahí también vayan.
Sí, en nosotros no hay forofos del fútbol, pero bueno, cuando todo empezó, como todas las cosas, y tenía muchas personas, es difícil, como yo digo, traer a mandamiento todo eso. A veces hay que tener también una postura exigente con todo esto, para que yo tengo un lema, y creo que eso es importante, que es respeta y te respetarán. Uh-huh. ¿No? Te respeta y te respetarán. Y hay muchas cosas que, bueno, pues podemos oír, porque en este mundo es lógico que las expresiones de cada uno, la forma de ver de cada uno, los comentarios de cada uno, yo eso lo respeto, pero siempre se ha dicho, pero aquí dentro no. Aquí somos iguales y tenemos una base bien clara de lo que perseguimos, de lo que hacemos, esta es nuestra fiesta, esto hay que hacerlo y demás. Yo no te exijo nunca más ir más allá.
Y me da que también os caracteriza otro lema que dice, si lo vas a hacer, hazlo bien, ¿no?
Eso, ellas lo saben. Yo en ese aspecto reconozco que es verdad que puedo ser exigente en eso, porque primeramente lo soy conmigo mismo. Uh-huh. Entonces, pues lógicamente, pero bueno, puedo decir que nunca he visto... Uh-huh. Bueno. No, todo lo contrario. En nosotros, yo lo puedo decir, es una familia. Como en toda familia, lógicamente... Hay roces, hay eso, pero yo veo que la razón está en que el coro va a cumplir enseguida 30 años, porque este año serían 29 años, pero estamos ya rozando los 30 años. Las personas que fundaron aquel coro hace 30 años siguen estando ahí, por algo será.
Un buen síntoma. Un
por algo será.
Un buen síntoma. Bueno, vamos al diorama del que lleváis trabajando. ¿Cuánto tiempo, Petra? A ver, cuéntame.
Tres semanas.
A ver. Para un poco, que tenéis ahí una instalación de ¿cuántos metros cuadrados?
21 metros.
21 metros cuadrados. Pero claro, hay una base de otros años. Siempre me contáis o siempre le contáis al público que nunca repetís el
montaje. Este año no hay base ¿qué? Anterior. El diorama se ha elaborado completamente de principio a fin.
¿En torno a las figuras humanas que tenéis o en torno a que, a ver, cómo siempre hay que partir de una idea, ¿no? De un proyecto. Mm. ¿Cómo? ¿Qué os marca, por ejemplo, la superficie? Porque hay que guardar una proporcionalidad, hay que guardar ciertas... No se puede poner un muñeco, permíteme la expresión, así de grande dentro de una casa que es igual de grande, ¿no?
Entonces... No, mira, de eso veníamos hablando, sí, lo estábamos haciendo, viniendo en eso, ¿no? Es cierto de que esas cosas hay que tenerlas muy, muy en cuenta. Y yo pienso que también eso te lo da la experiencia de los años de haber montado muchos dioramas.
Cientos de dioramas.
Cientos. Uh-huh. Yeah. Yo creo recordar que el primero que puse en mi vida, así públicamente, ya fue en la escuela. Yo debía de tener 12 años. Uh-huh. O sea que, digo, no cuento los que había puesto. Eso es un bagaje que te va enseñando. Pues sí, la idea primeramente se tiene y luego, pues, con todos los colaboradores, digo, mira, esta es la idea que tengo, vamos a abarcarla.
Claro, y luego hay que tener el material. ¿De dónde sale el material?
De todos los sitios, la verdad. Vamos reciclando muchas cosas, o sea, nos da igual que sea el corcho, la madera, los caballetes, o sea, todo nos vale.
Ya, pero no ha improvisado, claro. Esas tres semanas ya teníais toda la idea y todo el proyecto.
No, ya antes de terminar.
Sí, la idea la teníamos, o sea, porque sí. Es desmontar el nacimiento y ya estamos. O sea, es que vamos siete pasos por delante. Lo que pasa que, bueno, ha sido un periodo de tiempo muy comprimido. Ajá. Porque el montaje realmente en el ayuntamiento viejo... ha sido en una semana.
Sí, claro.
Cinco días, exactamente.
Hace una semana se quitó la exposición de los niños del instituto, o sea que antes no podía ser.
Sí, yo le decía a Rosa ahora cuando hemos entrado que nosotros, lógicamente, donde trabajamos y hacemos las labores es arriba en la sede nuestra. Tenemos que trabajar, lógicamente, en un pasillo, porque, claro, dentro de donde estamos ensayando no podemos, porque, lógicamente, ahí están los sitios de ensayar, está el piano, está, ahí no se puede. Entonces, tenemos que trabajar muchas veces fuera, no tenemos el espacio suficiente para ello. Las salidas por la puerta para hacer una maqueta grande, si tuvimos una puerta ancha, sí que es verdad que bajaríamos bastante trabajo hecho o adelantado, pero aquí hay que montar in situ, porque no...
Como la carroza.
Exactamente igual. Entonces, tiene esa dificultad. Entonces, haber trabajado este diorama en 21 metros cuadrados, yo pienso muchas veces, 8 días que va a estar expuesto, es mucho trabajo. Es algo de que yo ya comenté en un día también a Miguel, el alcalde, es necesario que vayamos buscando algún lugar donde esta obra se pueda durar mucho más. El nacimiento todavía, si quieres, está un mes, pero esto es muy corto, es mucho trabajo para muy poco, muy poco tiempo. Por eso digo que este año en los años además, como estas tienen una vitalidad atroz, pues todas las sales de poco y la verdad, pues no, pues sí, no, mira, yo como el año pasado, pero vamos a hacer un detalle no tan grande porque el tiempo, pues no, nos hemos ido con el entusiasmo y se ha logrado pues la pasión más grande que se ha hecho hasta ahora. Uh-huh. Porque yo creo que, ya lo he dicho antes, es la mayor que se haya hecho en construcción.
¿Qué representa este año? ¿Cuál es la...?
La ciudad de Jerusalén. Uh-huh. Es una que recoge 9 escenas, porque una no se va a ver hasta el sábado, que uh-huh. sería la resurrección, cuando ya se retire la cruz. Hemos querido poner la resurrección para que se centre al misterio en lo que vamos a celebrar, y luego, pero son 9 escenas.
Uh-huh. O sea que va a haber que irlo a ver 2 veces, mínimamente.
Sí, mínimo, ¿no? Sí. Bueno, el otro, lógicamente, es la sepultura. Son 9 escenas, si no me equivoco. Es la la entrada de Cristo en Jerusalén, sería la primera. La segunda es la celebración de la Santa Cena. La tercera es la oración del huerto. La cuarta es el prendimiento de Cristo y la comparecencia ante el Sanedrín, Anás y Caifás. El quinto es la presentación de Jesús ante Herodes. El sexto es el camino del Calvario, con el detalle de la Verónica y el encuentro con María. El séptimo sería la crucifixión. El octavo sería la sepultura. Y el noveno, que queda pendiente, será la resurrección. imagen preciosa que tiene como cerca de 100 años y que Natalia mismo ha restaurado recientemente para que lógicamente luzca en todo su esplendor el sábado, que se colocará sobre el sepulcro en la resurrección de Cristo. Entonces ha recogido todas esas escenas, más de 80 y tantas figuras. Esto es una de las cosas que le decía yo, creo que ya hablando con en Teleonce, creo que era, que cuando hemos ido, que yo estoy animando a los belenistas y a los amigos belenistas a que empiecen con esta iniciativa de abarcar la pasión. Ellos me dicen que lógicamente es verdad y que es muy costoso porque las figuras del nacimiento son, digamos, más fáciles de encontrar. Hay muchas más casas que dedicadas a esto, pero las figuras de la pasión en concreto son muy, muy selectas. Son piezas que están trabajadas muchas veces que tienes que encargarlas personalmente, y entonces pues esto requiere muchos años de poder conseguir toda esa figura, porque son figuras de artesanía, son figuras de obras de arte, y eso cuesta mucho dinero. Sí. Entonces irlo haciendo poco a poco, eso es lo que me dicen ellos. Pues habría que empezar, y bueno, pues empezar por el Calvario o empezar por la cena, pero empezar, ¿no? Uh-huh. Entonces, y creo que eso es lo que estamos animando a ello. Uh-huh. Creo que se va a consolidar esto, yo creo que sí.
Pues que es una pasada, estoy viendo aquí la foto, solo en foto, y es un montón de detalles, ¿no? Cada escena pues tiene su ubicación, tiene su instalación. A ver, contadme un poquito vosotras cómo se ordena esto, ¿no? Porque estas rocas, a ver, ¿de dónde son? ¿O cómo se hace esta ermita que hay aquí? Sí. ¿Está hecha ya la tenéis y hay que cubrirla por detrás, ¿no? Con la imitación de la roca. Esto es un trabajo de chinos, con perdón, por la expresión.
No, la roca está hecha con espuma. Uh-huh. Y luego las hemos pintado, las hemos dado color de roca y todo eso. Pero está hecho con espuma.
Uh-huh. Yeah. ¿Quién?
A mano.
¿Manejáis vosotros la espuma, por
sí,
ejemplo?
Sí, sí. Está hecho
y están pintadas a mano. A mano, hechas a mano.
O sea, no solo spray, sino que está pintado con las mismas manos. Para darle textura. Una de las cosas que es lo que he dicho, que cada uno es verdad que aporta en ese momento los valores y talentos que Dios le ha dado.
Entonces, esa es la respuesta. ¿Los edificios
son
de Pedro Torre?
¿Eh?
¿Los edificios los hace Pedro?
Algunos de ellos no, otros
los hemos hecho nosotros.
Sí, la parte, por ejemplo, de atrás, la nueva parte de la ciudad de arriba. Se ha estrenado este año. Hay algunas de las de Torre también, pero se han cambiado completamente también en la pintura, porque depende cómo sea el diorama. Lógicamente hay que darle diferentes texturas y diferente colorido para embarcarlo en el paisaje. Por eso te digo que no ha sido una cosa que in situ se ha puesto, sino que ha habido que trabajar desde ahí. Con él también contamos siempre con la cuestión de la iluminación, porque Ángel es muy, muy bueno en la iluminación. Y bueno, pues eso lo vamos trabajando cada año, los focos que hacen falta, lo que no hace falta.
¿Aquí encima se puede pisar? ¿Se puede subir una persona ahí?
En algunos sitios sí,
en otros no.
En algunas partes no, porque son bastidores cubiertos.
Acabar los detalles, por ejemplo, de la iluminación, se me ocurre. Pues que eso
tiene... El diorama para montarle tiene que se monta de atrás para adelante, y lógicamente se va haciendo por bancales, de manera de que ya hay que ir colocando las figuras, ir colocando eso antes de ir avanzando. Luego no puedes pasar para allá. Lo que dejas, o sea, hay que mirarlo con mucho y sobre todo tener mucho. Yo no sé, soy un poco maniático con la cuestión de las medidas de las figuras, pero ha salido tal como lo teníamos previsto.
La verdad que sí, que después de darle tantas figuras, vueltas.
La parte de atrás serían las figuras en 12 centímetros, uh-huh. Al mitad del diorama vienen ya a pasar a 17 centímetros y a 20 y tantos centímetros a la parte de adelante. O sea, la perspectiva está lograda debidamente. Esto ha sido también un trabajo muy arduo de muchos años para lógicamente ir ante las figuras. Ahora inmediatamente, claro. En cuanto tienes estos días, a mi juicio, falta en el Huerto de los Olivos, falta la presencia de Pedro, Santiago y Juan, que relata el Evangelio, es muy importante, y de inmediato va a haber que tener que llamar al maestro que las hace, habrá que encargar esas figuras que ya, tengan
siempre
que
te pregunto cómo se paga esto y tú me das largas también.
Pues lógicamente, porque nosotros, eso también lo digo claramente, nosotros como asociación que tenemos cultural y musical, tenemos una subvención del ayuntamiento y lógicamente no tenemos más eso. Tenemos la lotería, que es el pleno Navidad o lo que sea, lo mismo que la fiesta de San Antonio, la abarcamos totalmente en gastos nosotros.
¿Cuál es más difícil del diorama para vosotras? Natalia, ayúdala. ¿Qué es lo más difícil?
Pues es que...
pintar a mano, imagino.
Bueno, tampoco.
Tampoco,
o sea,
porque
no sé.
Pintar a mano lo hemos hecho
ya.
Bien.
¿Cuántas tardes habéis metido en las últimas tres semanas?
Todas las tardes, fines de semana, sí.
Fines de semana,
sí. Eso sí, sí. Eso es así.
Pues está muchas horas.
Pero difícil. Es que como te gusta y vas viendo, como avanzas,
como lo vas,
o sea,
haciendo,
y quieres más, y cuando te das cuenta dices, uy, qué hora es.
Eso hay que frenarla, si no saldríamos a la calle.
Sí. Y de ahí nos hemos marchado a ensayar.
Ah, bueno, eso, ¿a qué hora va a ir ya esta semana cuando se han dejado el local? Ya, ¿a qué hora habéis salido de ahí?
A ensayar y a veces hemos vuelto.
Ya. Sí, es que me imagino, ¿no? A ver, todo esto lo pregunto para que la gente que va a verlo en nuestros próximos días, que por cierto tienen que ser 10 o 12 mil
hasta
personas,
el día de la resolución,
pero que quiere decir que va a pasar todo el mundo por ahí. Sí. Todo el mundo. Y cuando venga alguien a vernos en Semana Santa, llevadle, por favor. Mira, este año no tenemos túnel, porque yo generalmente les llevo al túnel y a alguna exposición, así, ¿no? Pues este año... como no hay túnel, pues hay que...
Ya, sí que está cerrado por lo que ha sucedido.
Hay que llevarles a ver la exposición.
Pues serán bien recibidos y acogidos. Para nosotros, además, es un momento muy bonito y muy especial de encuentro con la gente. Mira, una de las cosas que yo siempre he dicho es que, así como hay otras exposiciones, pues lógicamente hay personas encargadas, están en el ayuntamiento, Ángel y Esther, y que hacen una labor ímproba en todo esto y maravillosa, porque yo le veo a Ángel un hombre con una dedicación.
Ángel, bueno.
Sí, es una dedicación plena a, uh-huh, es verdad, a las exposiciones, a los cuadros. Es un hombre que le gusta en ese aspecto. Nos hacemos un poco estar muy muy pendiente de los detalles y demás, y sin embargo cuando nosotros hacemos una exposición o demás, a mí me gusta que sea el coro quien esté allí guardándola. Ahora mismo están compañeros, luego en sus horas, cada uno tenemos nuestra hora, nuestro momento para cuidarlo, porque me gusta eso, que la gente cuando venga se sienta acogida. Se sienta acogida por nosotros. ¿Quién puede expresar mejor que nosotros, que se ha hecho aquello, lo que hay? Y el contacto con la gente, la comunicación con la gente, ¿eh? Yeah. Y una manera muy bonita también de captar voces y demás. Y el odio es que se nos traiga mucho. Eso lo pide mucho San Antonio y me los trae.
Horarios, no vais a cerrar el lunes y martes como cierra esa sala habitualmente,
no.
Porque claro, si son 10 días de exposición.
No, tampoco. Pues... nosotros, incluso tampoco en el nacimiento, nunca se ha cerrado. Uh-huh. Si es verdad que en Navidad o en invierno solemos no tener solamente las mañanas de sábado o domingo festivo por la mañana y los demás horarios son por la tarde, como sucede en casi todas las exposiciones belenistas. Pero sí, de lunes a... en este momento no, va a ser constante, mañana y tarde, pues son pocos días los que hay para ello.
Bueno, ahora mismo está abierto, ¿no?
Por ejemplo, está abierto, pues, está abierto.
Se puede visitar y se puede ver, arriba está la exposición.
Creo que el horario está ahí, creo que es de 11 a 1, ¿no? De 11 a 1, sí. Y luego por la tarde creo que es de 5 a 9, ¿no?
De 5 a 9.
De 5 a 9, sí, o sea... alargando, porque los días de Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, pues muchas. El año pasado, recuerdo bien perfectamente, eran las 11 de la noche y yo ya decidí cerrar, porque aquello era un jubileo de entrada y salida.
Uy, este año va a acabar la procesión ahí, o sea que...
Sí, sí, muy acertado. Entonces, ya Santi, a poco sacó la tía, muy, muy acertado. Era, a mi juicio, un error traer la procesión hasta la Casa de Cultura. Los pasos de la procesión de Laredo son para lucir entre calles. En sitios tan abiertos como estos, se hacen pequeños. O sea, ha sido un acierto grande llevarla. La procesión está ahí, yo bueno, lo digo así.
El viernes viene Juan Luis y le transmitiré también, bueno, pues esa expresión, ¿no? Le diré, Alfonso Luña dice que muy bien, ¿eh? Que
sí, 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 yo creo que sí. Es que, mira, los pasos de la procesión de Laredo no son pasos grandes. No son pasos grandes, por ejemplo, para desfilar por un... o eso, como desfila la batalla... porque se quedan pequeños, no se ajustan a ellos. Entonces, entre calles que son hechos, ya no lo digo yo, ya lo decía en Laredo en mi espejo, ya lo decía Basoa. Basoa decía, las procesiones no debieran de salir del casco viejo, porque son pasos adecuados a esto. Y va a lucir muchísimo más la procesión, lo vais a ver.
Bueno, pero es que no vamos a caber. En la Plaza de la Constitución no vamos a caber. Ahora
bueno,
que
pero,
la plaza
pero,
pinda mucho más.
Pero el contenido visual, vais a ver la diferencia grandísima de eso. Y eso lo he dicho el otro día, Santi. Creo que es un acierto rotundo.
Vale. Bueno, chicas, ¿qué? ¿Y ahora qué? A ver, ¿en qué estáis en el coro? Contarme, desvelarme algún secreto. ¿Estáis preparando San Antonio ya? Claro, según pase la Semana Santa.
Bueno, ahora estamos preparando todos los eventos que tenemos de Semana Santa, pero también estamos con vistas, pensando ya en el nacimiento, en San Antonio, en un montón de cosas. O sea que...
Estamos a 11 martes, de la fiesta, sí. Nada más. Sí.
¿Cómo?
11 martes de la fiesta.
A 11 martes de la fiesta de San Antonio.
Sí, pero claro. San Antonio se dedica todos los martes del año, pero principalmente hay un ejercicio especial, que son los 13 últimos martes antes de la fiesta. Hemos celebrado ayer el martes segundo. O sea que estamos a 11 martes de la fiesta.
Bueno, a mí se me había escapado el detalle. Alfonso no. Y a los panchoneros veo que tampoco.
No, claro.
Bueno. Pues nada, que gracias por venir, enhorabuena por vuestra participación,
gracias.
Así en foto es realmente muy bonito, maravilloso, y pasaremos a verlo, llevaré a mi familia también para que los peques lo vean y lo disfruten. ¿Hay animales este año? ¿Hay animales? ¿Algún tipo de animales?
Ovejillas.
Alguna ovejita.
Sí, bueno, y algún asno. O sea,
y el burriquillo.
Sí.
Bueno, pues eso, y feliz. Feliz Pascua,
Feliz Pascua,
de Semana Santa.
Eso es.
Para feliz todo Pascua. El coro, y enhorabuena por este trabajazo, porque es realmente...
Y a vosotros por hacer llegar y difundir todo esto a tantas personas que muchas veces, por su salud o por demás, no pueden salir de casa y llegar... Siempre os lo he dicho, hacéis un gran bien.
Ah, qué bien.
Hacéis bueno, es una cosa cierta.
Haz bien y no mires
aparte,
a quién, ¿eh?
Aparte de vuestro trabajo, también pondero vuestra dedicación, es vuestro trabajo, indudablemente, pero el cariño, el entusiasmo, el interés que tenéis por llamarnos siempre, por estar pendientes de dar a comunicar, no solamente en esto, en todos los coros de Laredo, en todas las asociaciones y demás. Esto es muy importante. Ya. Es una labor muy importante la que hacéis.
Pues recíproco para vosotros. Ya sabes que siempre en las presentaciones, cuando me invitáis, siempre digo que si no existieran las panchoneras habría que inventarlas. ¿Eh? Y aquí están a
gracias,
punto de cumplir,
gracias.
De cumplir 30 años. Hasta pronto, amigos.
Pues muchas gracias.
Muchas gracias por habernos invitado.
Gracias.
Consagrado.